10 minutos sobre la 1 de la tarde, seguimos adelante en Es la Mañana de León. Han escuchado ustedes a Astorga y la Bañeza en este lunes 15 de noviembre y nos vamos con destino a Alemania, Deutschland. En Hannover se encuentra y sigue allí José Alberto Benítez, ya te quedará poco. Buenos días, compañero, ¿cómo estás?
Muy buenas, aquí estamos. Pues me quedo todavía un mes y cinco días.
Ah, todavía, yo te hacía ya aquí en diciembre.
¿Qué va? Para Navidad, yo vuelvo para Navidad.
Bueno, como el lobo.
o como el turrón también.
Sí, bueno, de eso vamos a hablar ahora, porque yo ya sabes que me gustan los titulares que me envías, cogerlos con pinzas. Sí. Y veo un entrecomillado que, bueno, que ella igual se lo puede permitir, ¿eh? Porque es especialista en esto, pero sí. Cuidado con las exageraciones, que es de lo que muchos viven, cuidado con las exageraciones. Porque veo un titular aquí que dice: una mañana de estrés mata más bacterias intestinales que una semana de antibióticos. Ella, si lo ha dicho textualmente así, sabrá por qué lo ha dicho, pero hay que analizar si es de amplio espectro, si no, el nivel de estrés. Hay muchas cuestiones que analizar, como para esto decirlo, si esto... Es que no lo sé, porque lo veo entrecomillado y no lo veo en la entrevista, en ningún momento.
Bueno, sí lo dijo por ahí, sí. Bueno. Pero le estuve echando un vistazo antes.
Bueno, quiero decir que...
Lo que pasa es que pasa muy por encima, pero vamos.
Sí, hombre, todo el mundo sabe que producen neurotransmisores, pero el equilibrio emocional también depende de factores como el deporte, la alimentación, es decir, una ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Aquí pasa un poquito lo mismo, ¿eh? ¿El estrés lo provoca una mala flora intestinal o es la mala flora intestinal la que provoca el estrés? Bueno, pues será un cómputo de muchas cosas, ¿no? Lo que sí que está claro es que en el nuevo libro de María Aróstegui, que es licenciada en Ciencias Biológicas y especializada en biotecnología y en microbiota humana, sí que es verdad que se habla precisamente de la importancia de la microbiota intestinal y también de la vida sedentaria o no, de la ingesta de determinados tipos de alimentos y del estrés diario, ¿no? Y de eso vamos a hablar hoy.
Correcto, eso vamos a hablar hoy.
Pues cuéntame.
Bueno, surgió un poco, la semana pasada hubo una compañera y amiga que me hizo unas preguntas relacionadas con temas de... que estaban relacionados con temas hormonales. Y a raíz de esto, pues di con esta noticia, vamos, con esta entrevista que me pareció también interesante y pues por eso te la mandé para hablarlo hoy, ¿no? Entonces, esta mujer que es, en este caso, Mariana Aróstegui, bueno, a ver, el tema del titular y el entrecomillado, al final es como todo. Esta mujer ahora está promocionando un libro, ¿no? Entonces, como en toda promoción, pues siempre... los titulares no suelen ser quizá los mejores, ¿no? Entonces, más que con el titular, yo con lo que me quedo es con la entrevista completa que le han hecho, que sí que vamos, que la he leído bien, y me parece que al final un poco todo lo que se resume en ella es pues de lo que llevamos aquí hablando mucho tiempo,
sí.
y que puede ayudar bastante a nivel general a que la población tenga en cuenta que aunque nosotros intentamos simplificar los mensajes y destacar que entre comillas intentar simplificar en la medida de lo posible, pues que al final tener buenos hábitos saludables son los que nos van a ayudar a tener una buena calidad de vida, pues en este caso ella menciona otra serie de elementos que también influyen en poder tener una buena calidad de vida y que nosotros no solemos mencionar en el programa porque al final casi siempre hablamos de actividad física y de nutrición, pero no es lo único que hay, ¿no?
Entonces, de todas maneras, me permites un momentín. Claro, es que es un contenido transversal que afecta a todo, quiero decir.
Claro.
Ahora mismo el gran problema que tiene el ser humano es el constante estado de alerta. Y eso es verdad que no lo decimos nunca, pero es verdad. El someter al cuerpo a una alerta constante, y esa la tienes tú también, y la tenemos yo creo que todos. Vivimos inmersos en un modelo que ahora mismo o pasas por ahí y te tomas tu tiempo para intentar minimizar las consecuencias de estas alertas constantes, cuando no es el pitido del móvil, es el WhatsApp, cuando no la entrevista de radio, cuando no este estudio, cuando no... O también eso pasa factura a nivel salud, a nivel alimentación. Por eso es verdad que no lo decimos nunca y es verdad que eso produce en nosotros, pues por ejemplo, que la adrenalina que producen las suprarrenales esté constantemente muchas veces en producción, por ejemplo, ¿eh? Y como con eso muchas más cosas, ¿no? Con lo cual, claro, hay que versar también en el ritmo de vida y en el estrés también parte del contenido de la salud, y es verdad que nosotros no lo hacemos de manera habitual, eso es cierto.
Correcto, eso es. Entonces, esta mujer de lo que nos habla sobre todo es del tema de los, pues de los, de las bacterias intestinales. De nosotros hemos hablado aquí alguna vez del tema de la microbiota, y una cosa que me gusta es que al final en lo que se resume esto es en que dependiendo de muchos factores, entre ellos la dieta, el estrés, cómo gestionemos nosotros el estrés diario, la actividad física que tengamos, y no solo eso, sino que también las horas de luz que nosotros tenemos, que también obviamente influyen, ¿no? Y otra serie de elementos del día a día influyen en cómo nuestro organismo gestiona al final pues los alimentos que nosotros le metemos, ¿no? Y por simplificar un poco, cuando nosotros, que esto además seguro que ya lo han experimentado algunos de nuestros radioyentes, cuando nosotros estamos durante una temporada comiendo alimentos de un tipo determinado y luego de repente intentamos introducir alimentos de otro tipo, por ejemplo, por simplificar más aún, cuando estamos acostumbrados a tomar alimentos que no son muy sanos y de repente empezamos a meter comida que es más saludable, pues solemos tener pues más problemas digestivos, sí, sí. Notamos como que no toleramos bien del todo pues esa nueva alimentación que estamos teniendo, y lo mismo surge a la inversa, o sea, sí. Cuando uno se acostumbra y se adapta a comer comida medianamente saludable durante prácticamente todos los días y de repente introduce un producto que está más procesado de la cuenta o que se sale de lo que normalmente uno suele comer, muchas veces no suele sentar bien, ¿no? Bueno, pues todo esto efectivamente está relacionado pues con la microbiota que tenemos, con las bacterias intestinales que tenemos, y un poco lo que intenta reflejar esta mujer en la entrevista. Bueno, ella se basa en que dice las bacterias prehistóricas y eran mejores que las de ahora. No, bueno, a ver, lo que intenta decirnos un poco es que al final, pues lo que decimos aquí siempre, ¿no? Que tenemos ahora un acceso a tantos productos que son muy poco saludables, que es verdad que nuestras bacterias a nivel general, bacterias intestinales, están empeorando pero por el estilo de vida.
Entonces, bueno, porque claro, se tienen que adaptar a lo que nosotros le damos.
Exacto.
Claro, exacto. Es como una población que vive bajo los efectos del humo constante, ¿no? Pues esa población al final de los tiempos irá evolucionando y se irá adaptando, pues no le queda otra, ¿no? Uh-huh. Esa situación, pues lo mismo ocurre con nuestro intestino, ¿no?
Efectivamente. Y con el tema del estrés, lo que ella decía era... lo que comentan en una parte de la entrevista es que otro de los factores es el estrés, que los microbios interpretan el estrés como un peligro de muerte, que es lo que era para nosotros en la antigüedad, el tener esas situaciones de estrés, pues yo qué sé, cuando nos iba a perseguir un león de aquellas o cualquier cosa de estas, ¿no? Y que las sustancias que circulan por nuestra sangre, pues cuando estamos en una situación de estrés, provocan cambios en el comportamiento de nuestras bacterias, que incluso pueden actuar de manera dañina para nosotros. Y entonces aquí ella dice en la entrevista, yo siempre digo que una mañana de estrés mata más bacterias que una semana de antibióticos, y por desgracia el estrés es algo que nos persigue a todos.
Claro.
Y ya
claro,
luego añade... Claro.
Pero volvemos a lo mismo, que lo diga ella, se lo puede permitir, quiere decir, sabe lo que está diciendo y por qué lo dice, ¿no?
Sí, sí, sí. A mí a nivel general la entrevista me ha parecido bastante moderada, o sea, quiero decir, que tiene cuidado lo que dice, y luego aparte, bueno, pues no hay que olvidar
que
en este caso...
Hace bien.
Sí, sí, en este caso es una persona, además, bueno, leyendo la entrevista no se da cuenta, ¿no? Pero es una persona que es licenciada en ciencias biológicas y especializada en biotecnología y en macrobiota humana.
Sí, fíjate, entonces, cuando hace años, decimos tú y yo, ¿no?, que hemos puesto siempre el énfasis en la vida saludable, pero tú recuerdas, José Alberto, y esto se dice hace años, cuando empezaron a descubrir que animales enjaulados, sujetos a mucho estrés, podían tener úlceras de intestinales, incluso correcto, úlceras de estómago, ¿no? Esto todo pues, tiene que ver con esta cuestión, ¿no?, con los niveles de estrés, etcétera, etcétera. Pero yo siempre escuché, dice, oye, el intestino es el segundo cerebro, ¿eh? Bueno, pues viene a poner de manifiesto que esto que se decía de esta manera, que no es así, ¿no?, pero que se decía, hace entender muy bien cómo detrás de la microbiota, que queda tanto por estudiar, yo sé que tú lo conoces bien, que en dermatología, muchos dermatólogos están viendo también, tiene que ver con el estrés, ¿eh? Ojo, diario, pero también con la microbiota, claro, no intestinal, claro, la microbiota de la piel, que también tiene su importancia. Yo recuerdo escuchar a Camino decir, oye, cuidado con los jabones, porque si arrastramos demasiado manto hidrolipídico de la piel, también arrastramos bacterias que están ahí colonizando, que son muy buenas. Si quemamos el bosque, permitimos que igual las malas empiecen a colonizar, o algún hongo que no queremos. Es decir, un exceso de limpieza, lo dice muy bien esta chica, o sea que a todos los niveles es fundamental una buena conjunción de población de bacterias saprofitas de la microbiota, ¿eh? Lo hemos dicho desde hace muchos años, ¿eh? Lo que pasa es que hay que investigar, sí, claro, mucho.
Y en el tema de dermatología, y eso, hay mogollón de artículos relacionados, obviamente. Por ejemplo, mismamente el tema de la psoriasis, seguro que algún oyente no, que alguna persona que nos está oyendo tiene psoriasis y sabe perfectamente lo que influye tanto la alimentación que lleva como el que tenga unas etapas en las que tiene más o menos grasa corporal a la hora de cómo luego se desarrolla su enfermedad y los brotes que tiene y demás. Vamos, que
¿y el
que
estrés?
Al final todo esto está muy ligado a...
Y el estrés, ¿eh?
Y el estrés, por supuesto, y el estrés. Y luego, unido a todo este tema también...
Pero mira, déjame... Bueno, sí, perdón.
Dime.
Dime tú. Unido a todo esto, fíjate, una manera de liberar estrés, porque es una manera muy correcta, es el ejercicio, con lo cual nos viene muy bien también... ponderar aquello que llevas haciendo tantos años aquí. Es decir, si con ejercicio libero esas sustancias que no me producen después toxicidad a nivel corporal, oye, es que al final son todo beneficios. Fíjate qué bien, ¿no?
Sí, sí, ¿no? Sí, nosotros lo hablamos aquí prácticamente cada semana y yo vuelvo otra vez a insistir a la población que, por ejemplo, si hay alguien que no lleva una dieta súper estrictamente saludable, pero que al menos... sí que tiene una rutina de actividad física diaria, va a ser muchísimo mejor que una persona que no se mueve absolutamente nada. Siempre hay que buscar un equilibrio entre las dos cosas, a ser posible que se intente comer de la mejor forma posible a diario y moverse pues en la medida de lo posible, ¿no? Pero que bueno, que dentro de lo que es esta situación, como lo que más nos falta en general es el encontrar los huecos para poder hacer ejercicio físico, pues que la gente lo tenga en cuenta y que intente en la medida de lo posible también activarse. Y lo que iba a decir es que también hay una relación con el tema hormonal, porque aunque nosotros intentamos simplificar todo el mensaje, el cuerpo obviamente es complejo y sí que es cierto que pues hay una serie de factores que en este caso son las hormonas, a las que también hay que tener en cuenta a la hora de poder conseguir pues que uno al final tenga hábitos saludables o no los tenga. Y con esto, por ejemplo, me voy al hecho de el tema, por ejemplo, de la menopausia, que siempre he escuchado personas que dicen, es que claro, yo empecé con la menopausia y a partir de ahí empecé a engordar. Vale, a ver, hay cierto sentido en ese mensaje que nos intentan decir, pero todo se puede controlar, quiero decir. ¿Las hormonas cambian cuando alguien comienza la menopausia? Sí, pero hay solución. Entonces, la solución, volvemos otra vez a lo mismo, no es una pastilla, sino que es que si efectivamente sabemos que el metabolismo se ralentiza y se produce una serie de cambios hormonales que provocan que sea más fácil acumular grasa que cuando no se tenía la menopausia, pues lo que hay que hacer es intentar poner remedio a ese nuevo estatus del cuerpo, por decirlo de alguna forma, y en este caso determinado sería pues acompañarlo de actividad física y de mejorar la nutrición en la medida de lo posible. Entonces, que antes se daba una persona más caprichos y efectivamente no engordaba, sí, es posible que pasara o que engordara menos o lo que fuera, pero claro, aquí lo que hay que poner es solución y la solución en este caso cuando sucede esa desregulación hormonal pues es esa. Y luego, con respecto al tema también de las hormonas, el estrés, que por eso también tiene relación con esto, el estrés provoca que, por ejemplo, se aumente una hormona que tenemos en el cuerpo que se llama el cortisol. El cortisol al final lo que acaba haciendo es que influye en la forma en la que nuestro cuerpo gestiona la energía. Y sí que es verdad que es más fácil acumular grasa cuando tienes el cortisol elevado durante muchísimo tiempo que en el caso de no tenerlo. Y luego están la leptina y la grelina, que son las las hormonas que gestionan el tema del hambre, que también se pueden desregular y que obviamente pues para mantenerlas a raya, pues lo mismo, intentar tener una vida lo más, entre comillas, organizada posible a nivel de actividad física y nutrición, y ya está.
Muy bien. Como siempre, muchas gracias, José Alberto. Yo vuelvo a decir, cuida tus bacterias prehistóricas, está muy bien el libro, una mujer que habla muy bien y yo creo que es una gran divulgadora, ¿eh?
Sí,
perdón,
la verdad que sí.
Me dio la chis.
Habla bastante bien y es muy buena divulgadora. Sí.
Bueno, José Alberto, pues nada, saludos desde León hasta Alemania. Y oye, ¿para la Nochevieja tampoco estás aquí?
Sí, hombre, porque el 20 de diciembre. El 20 de diciembre es cuando vuelvo para allí.
Muy bien. Pues aquí ya nos vemos con las uvas.
Muy bien.
El resveratrol está muy bien en la uva. Y además, fíjate, había gente que las tenía pasas, lógicamente, eran de temporada, las dejaban ahí en el desván y las tenía pasas para comer, la tradición esta, ¿no? Que hay gente que se vuelve loca comprando, están riquísimas, un poquito pasas así ya, y se mantienen muy bien en este tiempo, ¿eh? Las uvas extendidas, como las tenían antes. José Alberto.
Muy bien.
Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias a vosotros.
Y a todos ustedes, yo me tengo que despedir, Obed López.